Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La Audiencia Provincial de Madrid avala que se siga investigando a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Aunque eso sí, acota la investigación y deja fuera el caso de Globalia. Esto en un día en el que la Universidad Complutense de Madrid también ha cerrado el otro máster que Gómez dirigía por la falta de alumnos. Esto supone un punto y seguido en el constante desgaste que sufre el gobierno Ricardo Rodríguez.
El de Begoña Gómez es solo un frente más, pero de su envergadura da cuenta que nadie pisó ayer la sala de prensa de Ferraz. La dirección federal optaba por ahorrarse comparecer ante los medios de comunicación. El PSOE ofrece síntomas de cansancio. No es posible que estemos en octubre y sigamos así con este frente abierto de par en par. Los desahogos recorren una organización que públicamente sigue sin rechistar la estrategia diseñada por Pedro Sánchez y su círculo más estrecho de colaboradores, volcados todos en imbuir a sus filas un espíritu de combate y por el camino desacreditar a Juan Carlos Peinado tras haber fiado precisamente la defensa de Begoña a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que a la postre, aunque la acote, da vía libre a la investigación del magistrado. La alarma por el desgaste es real, hay mucha imagen por recuperar, reconocen dirigentes socialistas, después de verse solo ante un punto y seguido de la agonía.
Esto en un lunes 7 de octubre que ha estado marcado por la trágica efeméride de los ataques de Hamas a Israel el año pasado, que dejaron casi 1.200 heridos y más de 250 secuestrados, de los cuales un centenar siguen en cautiverio. Aquí en COPE, Jaffy Spider, una superviviente de aquel día, nos ha contado que cada día sigue sintiendo las consecuencias.
Mucha gente sigue teniendo miedo y es comprensible y es aceptable. Yo personalmente ya estoy en otra fase, o sea, no es que no tenga miedo, sino que estoy tan dolida. Estamos con el dolor de las pérdidas, con el dolor de toda la gente que fueron asesinadas.
Mientras tanto, en el frente de batalla han continuado los ataques, bombardeos en Gaza y en el Líbano y respuestas contra Israel que han obligado a la evacuación de varias ciudades del norte del país. Y durante la tarde de este lunes, la Agencia Espacial Europea ha lanzado al espacio la misión ERA.
3, 2, 1, ignition, engines full power, and lift off. Go Hera, go Falcon, go SpaceX.
Esta se trata de la primera misión de defensa espacial europea y tiene el objetivo de desarrollar una tecnología que sería capaz de desviar la trayectoria de un asteroide que se dirigiese contra la Tierra. El lanzamiento desde el icónico Cabo Cañaveral ha sido posible gracias a un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y los ayuntamientos se preparan para poner en marcha la tasa de basuras. Esto podría suponer un incremento del 150% del coste para el ciudadano que ya paga una media de 700 euros al año en impuestos locales. Victoria Ballesteros.
El importe que pagamos actualmente solo cubre el 58% del servicio de media. Así que las entidades locales tendrán que establecer un nuevo tributo para la recogida de basuras que pagarán íntegramente los ciudadanos. Esto podría suponer incrementos de hasta un 150% con respecto a la tasa actual, pero dependerá de cada municipio. Pablo Pellicer, miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos.
Hay municipios que ahora mismo están pagando cero y que de golpe van a tener que asumir un importe que antes no estaban costeando, ¿no? Y hay municipios que están cubriendo un 15% y otros que están cubriendo el 90%, ¿no?
La nueva tasa se suma a los más de 700 euros de media que pagamos cada año en impuestos a nuestros ayuntamientos. Rubén Jimeno, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Pues España está un poquito por encima de la media, pero bueno, dentro de España pues sí que tenemos sensación de que hay una efectiva carga tributaria.
Los ayuntamientos tendrán que aplicar la nueva tasa de basuras antes del 10 de abril de 2025.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, Los Ponedores de Calles. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Siempre es una gozada
hacerle la cobra a las malas noticias, hacerle la cobra a la política, saber que están al otro lado la gente real, la gente que le pone las calles a todo un país, los trabajadores, los insomnes, la gente con preocupaciones que no concilia el sueño, la gente que se ha quedado solita en la vida y que a través de la radio se siente integrada absolutamente en esta familia de ponedores de calles. Muchísimas personas, miles, cientos de miles de personas, de oyentes que tenemos cada madrugada en este programa, los que cogidos de la mano nos enfrentamos a ponerle las calles a una jornada más. Sobre todo, cribando noticias. Nosotros no te vamos a contar historias negativas. A mí me gusta fijarme en historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y, por ejemplo, esta gran historia me hace reflexionar, porque cuando pensamos en un niño, es verdad que solemos imaginárnoslo, bueno, pues en un parque, que es muy inocente, que está jugando con los columpios o estudiando en el colegio. Sin embargo, en muchos países del mundo, la realidad es muy diferente a la que tenemos en mente. Ahora mismo, por ejemplo, hay más de 160 millones de niños en todo el mundo que están trabajando sin siquiera haber cumplido los 18 años. Y es un ejemplo, bueno, el que podemos encontrar en la República Dominicana, donde se puede ver a los más pequeños trabajando, incluso en la calle, sacando brillo a las botas de otra persona. Esos niños están vendiendo caramelos o están limpiando las lunas de los coches en los semáforos. Claro, estos sitios no deberían ser el lugar donde ellos estuviesen haciendo nada, pero hay alguien que se encarga de devolverles la ilusión de ser niños. La Fundación La Merced está al tanto. El padre Tomás García Martín es misionero y ha colaborado durante años con la Fundación La Merced.
El tema del trabajo infantil, que su raíz está en la pobreza y en la desigualdad, pues es algo que poco a poco pues vamos tomando y se va tomando conciencia, pero es muy cultural, está muy metido, como algo muy normal. El niño, sobre todo el más pequeño, ayuda a la familia pues trabajando.
Y es que, guiado por su voluntad de ayudar al prójimo, el padre Tomás recogió sus pertenencias y de un día para otro se marchó a República Dominicana, sin saber realmente qué se quedaría allí por mucho tiempo. Esto es súper curioso.
Cuando me proponen ir a las afueras de Santo Domingo, yo no llevaba una hoja de ruta. Es decir, yo fui, me dijeron, mira, ahí hay dos mercedarios, llevan una parroquia, acompáñalos. Y ese acompañar la comunidad fue lo que hizo que descubriera con mucha tristeza y dolor la realidad de muchos niños. Pero como muchas veces digo, la preocupación me llevó y nos llevó a la ocupación. Y sobre todo desde la fe.
El padre Tomás se quedó tan asombrado que comprendió que hacía falta mucho trabajo para que esos pequeños dejaran de comportarse como adultos y aprendieran a ser eso, niños. Y por esa situación, por ese motivo, la Fundación La Merced y todos los voluntarios que colaboran con ella, pues empezaron a hacerse cargo de ellos. Pero los comienzos, hay que decir, que no fueron nada fáciles.
Al principio, todos esos niños que venían con tanta agresividad, les teníamos que poner una música clásica y tumbarles en el suelo, porque es que no había manera de empezar, si no eran pegándose puños. Y ellos mismos nos fueron mostrando que el amor y la fe pues pueden tocar vidas y pueden trascender. Ellos tienen una definición muy bonita. Digo, a ver, ¿y para ustedes qué significa estar aquí? Y pues es un proyecto de vida, efectivamente. Es un proyecto que les ayudaba a volver a lo que eran y a lo que son niños y a tener como una meta.
Bueno, pues gracias a la labor del padre Tomás y de los compañeros de La Merced, los chavales empezaron a estudiar. Empezaron, bueno, pues poco a poco aprendieron a leer, empezaron a sumar, a escribir e incluso, fíjate, a cantar y tocar instrumentos. Y es que después de un arduo trabajo, han conseguido que los niños comprendan que su lugar no es la calle y que el trabajo no es algo propio de su edad. De hecho, muchos de estos pequeños que se dejaron ayudar hace años por esta fundación, ahora ya son adultos. Juan Antonio fue uno de los primeros niños del proyecto.
Yo era un niño de limpiabotas. Luego nos fuimos integrando en este espacio donde nos juntábamos todos los sábados. Yo y mis compañeros jugábamos, hacíamos talleres de música, pintábamos. Nos integramos a una empresa que nos dieron unos cursos técnicos. Yo fui uno de los elegidos para laborar en la empresa. Yo estudié, estoy trabajando, pude comprar mi casa, compré la de mi madre, la estamos remodelando y todo comenzó aquí en la fundación.
Son testimonios como el de Juan Antonio, como el de Jefferson o el de Mabelia, que aparecen en el documental El libro de los abrazos. Es un film de 30 minutos que cuenta el trabajo de la Fundación La Merced en República Dominicana. Alberto Pla es el director de esta producción y el padre Tomás, pues bueno, pues el padre Tomás está también ahí. Fiordaliza, Mari Carmen, Sor María del Pilar, son algunas de las personas que cuidan de todo esto, desde la fe a todos los niños que por un tiempo dejaron de serlo. Esa es una historia positiva, esa es una demostración de que a pesar de las guerras que ya se están produciendo de nuevo en este año 2024, la vida mola, la fe mueve montañas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos comenzado esta hora del martes. Es ya 8 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar, pues como siempre, hasta las 6 de la madrugada. Es nuestro cometido. Tengo a mi lado a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea. Muy buenas noches.
Digo que vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero claro, nos da como cosica, por lo menos. Bueno, y como mucho. Borja, ¿tú tienes previsto quedarte aquí más tiempo?
Bueno, sí.
¿Hablamos con Herrera?
Si Carlos precisa de nuestra ayuda.
¿Tú necesitas de una hora más? ¿Se te queda corto el programa? Confiesa.
Depende del día. Hay veces que sí.
Hay veces que sí.
Sí, hay temas.
Deberíamos haber contado más.
Incluso hay temas que se quedan cortos. Claro que sí.
Eso es verdad. Que hay temas muy interesantes. Temas que
son interesantísimos, que no sé por qué, pues no nos dejan más tiempo.
Tenemos que recortarlo porque no nos da la vida. Pero de momento, hasta las 3 de la mañana, cuéntanos de qué cosas vamos a hablar con los ponedores.
Fíjate que lo primero que vamos a hablar es de un tema que a mí me toca muy de cerca y muy, ¿sí?, de lleno, que es el tema de las migrañas. Son muchas las personas que en este momento, estoy seguro, muchos ponedores nos estáis escuchando y que seguro que habréis sufrido en algún momento de vuestra vida este tipo de dolencia que es tan limitante en el día a día. Pero no solo de eso vamos a hablar, sino que también, como siempre, vamos a hacer repaso a algunas de las noticias más estrambóticas, raras, curiosas, como le queramos llamar, que nos hemos ido encontrando durante estos días. Hoy vamos a conocer la historia de una señora que se ha hecho tristemente famosa en las redes por ser un tanto espesa. Luego lo contamos.
Muy bien, luego lo vamos a contar. Oye, sobre el tiempo, Borja, jolín, el otoño, ¿cómo ha entrado con huracanes y todo? ¿Qué es lo que pasa?
Ha entrado de lleno el huracán Kirk, que llegará hoy a la costa gallega en forma de borrasca extratropical. A su paso por la península, en su primer día dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones localmente fuertes en Galicia, zonas del Cantábrico y Pirineos. Las precipitaciones en Galicia se irán intensificando a lo largo del día, con tormenta final incluida. En el resto de la península, la borrasca Kirk dejará precipitaciones con tormentas en puntos de Cataluña, así como en Baleares. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte, al principio tendiendo a extenderse principalmente a vertientes sur y este por la tarde. Con la llegada de la borrasca Kirk, las temperaturas descenderán de forma significativa y generalizadas en el centro e interiores del este y sureste peninsular, pese a que se dará algún aumento ligero en áreas de la meseta norte, Cantábrico y del litoral levantino. Ávila con 8 grados, seguido de Burgos, Segovia y León con 9, marcará las temperaturas más bajas, mientras que Castellón de la Plana con 31 registrará la temperatura más alta.
Ponen en Castellón todavía con 31 grados, ya 8 de octubre, es una temperatura importante y la verdad es que dan ganas de acercarse a la playa. Tenemos también que escuchar a los ponedores que nos han llamado por teléfono a nuestro teléfono gratuito. Es el 900 50 60 06, el teléfono en el estudio que tenemos ya habilitado para que nos des un telefonazo si quieres entrar. Si lo haces y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Lo escuchamos.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Encantado de saludaros. Pues sí, bueno, como sabes, hay 6 horas de diferencia entre la costa este y España. Yo soy lo que se llama aquí en Estados Unidos un morning person. Es decir, una persona que me gusta mucho levantarme pronto por las mañanas. Pero claro, eso me ayuda a acostarme pronto, de tal forma que a esta hora pues prácticamente ya estoy en la cama.
Claro.
Y me encanta oírte a ti y a tu programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Pues mira, ahora mismo estoy por Ledanca, volviendo a Zaragoza de la rutica de esta noche, que hago todos los días Zaragoza, Madrid, Madrid, Zaragoza.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo?
Uy, estoy encantada todas las noches de escucharos. Desde Valencia, os oigo desde Valencia.
Hola, buenos días.
¡Qué alegría!
Ah, sí, muchas gracias, hombre.
Llevo un rato ya levantado, pero hasta las 5 no puedo arrancar. Ajá. Por el tema del horario.
Y te ha pillado por ahí, fuera de casa, ¿no?
Estoy en Monzón, en Huesca.
José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona. Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar a Aranda de Duero.
Oh. Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Yendo por ahí buscando, me encontré con el Pulpo. Sí. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, no, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Todos estos ponedores llamaron por teléfono al 950-6006, es gratuito. Si tú quieres también entrar con nosotros en directo, pues nada, nos pegas un telefonazo. Tenemos a Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Entras en directo y te mandamos el diploma oficial de ponedor. Hoy, por cierto, en nuestras redes sociales estamos hablando sobre los barrios. Queremos conocer un poquito más sobre el tuyo. No sé si vives en el mismo en el que vivías cuando eras pequeñito. No sé si ha cambiado mucho el barrio en el que vives desde que empezaste a residir en él hasta el día de hoy. Si conservas algún amigo del barrio. Bueno, vamos a hablar de los barrios. Cuéntanoslo en Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:15 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Oh, queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, 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 diré que no es cierto, que duele por dentro. Que toda una vida he soñado contigo.
Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, oh, oh.
2 y 19 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE en directo y acompañándote en esta hora de la madrugada. Hoy nuestro temazo ha ido sobre los barrios, cómo se organizan actualmente. Las cosas han cambiado muchísimo de hace unas décadas a esta parte y queríamos saber un poco cómo es la vida de barrio de nuestros ponedores. La mayoría vivimos en barrios. Yo vivo en uno, supongo que tú vives también en un barrio, ¿verdad?
Sí, 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 todo el mundo.
¿En qué barrio vives tú?
Yo aquí en Chamberí.
En Chamberí, un barrio mítico, no solo de Madrid, sino de España.
Lo conozco desde los 5 años porque tenía familia, claro, en La Rioja, uh-huh. que vivió aquí y veníamos muchas veces bueno, venía yo de pequeño, creo que mi hermana todavía no había nacido, y veníamos a visitar a la familia.
Barrio que
o sea,
tiene
que no me
de
acuerdo,
todo,
no me acuerdo céntrico. De nada, tenía yo 5 años, claro. Pero sé que venía aquí. Uh-huh.
Bueno, ¿qué dicen los ponedores hoy acerca de su barrio? ¿Cómo lo ven? ¿Si les gusta? ¿Si se mudarían? ¿Si no les sacan de su barrio ni a tiros? ¿Qué es lo que cuentan?
Tenemos...
Hemos perdido la página, pero yo sí la tengo. Pepe, por ejemplo, dice aquí desde Requena, os mando un saludo a todos los ponedores. Yo nací en barrio Peñas y después con 5 años en el Arrabal, que es el centro, pero pasé mucho tiempo en el barrio Villa, ya que vivían allí los abuelos y los tíos. La verdad es que nunca he salido del Arrabal, pero tengo mucho cariño y muchos recuerdos de los otros que os he citado. Y ahora sí, Borja, hemos recuperado, ¿verdad?
Sí, ya lo siento, me había saltado a otra publicación de... poniendo las calles rápidamente, dicho antes de meter la pata, reculamos. Pues Francisco Javier, el vecino, porque también es de Chamberí, dice que me trae mis mejores recuerdos de los años que viví allí. Recuerdo que la calle General Álvarez de Castro era muy especial porque tenía doble fila de árboles en cada acera. Y qué decir de la Plaza de Olavide, una gozada en pleno centro de Madrid. Qué María bueno. Dolores, por ejemplo,
con
dice que vive en su barrio. Lleva ya más de 45 años en el al lado del parque, sitio muy tranquilo. Aquí han nacido mis hijas y han ido al colegio de la Compañía de María, enfrente de casa. Estamos muy a gustito. Ángel Rubio, por ejemplo, barrio Torre Eiffel de Valencia, su preferido, claro que sí. Ajá. En este me casé y en este sigo. He conocido a muchas personas sensacionales y tengo amigos a los que aprecio con cariño. De mi pueblo conservo a Santiago y Alfonso, que son dos personas muy, muy especiales. En el caso, por ejemplo, de Francisco Jiménez, nos manda una fotito así en vista panorámica desde su Marbella natal.
Qué bueno, tenemos a Mima, dice aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria, dice, lo siento, pero yo estoy muy triste porque últimamente está muy sucia. O Elliot, dice, pues yo adoro mi querido Entrevías. Cuando me casé, volví, la verdad es que estaba destrozado porque subían por manadas, pues, yonkis, a por sus dosis de droga diaria, cosa que tuvimos que vivir en Entrevías a diario. Poco a poco, eso se acabó, luego nos mudamos, me fui otra larga temporada y al regresar reconozco que ya no lo sentía como mi barrio. Había unas avenidas por donde yo había corrido, jugado de niño con mis amigos en pandilla, los Villares, los barrios colindantes como Avenida de San Diego, Avenida de la Albufera, pues por el Campo del Rayo, y lo cierto es que me sentí como un extranjero en mi país porque miraba a mi alrededor y no quedaba prácticamente nada del barrio aquel que conocí. O José Piquero dice, yo vivo en el centro de Avilés, nos cuentan. Así que, bueno, un mensaje más. Léeme un par de mensajes, Borja, por favor.
Dice Manuel que él nació en La Lipa y dice que ahora mismo se cambiaría porque no le gusta nada. Vuelvo de vez en cuando al lugar en el que nací, en Ópera. Y dice que le pone muy triste porque no conserva apenas ningún recuerdo de lo que era
aquello. Bueno, ya sabéis, en Facebook hoy hablando de los barrios, contarnos un poco si os gusta dónde vivís, si lo cambiaríais, y también en nuestro WhatsApp, ahí nos puedes dejar mensajes, notas de voz en el 662-942-605.
Aquí seguimos en la cadena COPE, poniendo las calles para acompañar al que está currando, al que está solito o solita en la cama, pero que es fan de la radio y le gusta la compañía, la conversación, y sobre todo no le gusta que le envenenen con la política y más en la situación en la que estamos. Es verdad que seguramente que muchos de nuestros oyentes pues padecen o incluso han padecido de migrañas. Y nosotros en la redacción es verdad que nos hemos enterado de una muy buena noticia, que es muy curiosa además, y nos preguntamos qué pasa si al tener hambre o bostezar pueden indicarte que tienes migrañas. Bueno, pues atención, porque vamos a resolver esta incógnita. Estamos ya contando con Patricia Pozo Rosich. Ella es especialista en neurología y también es responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Pues por aquí bien, preocupados por el tema de las migrañas y todo lo que sucede ahí en la cabezota. Y menos mal que tenemos a gente tan experta como tú. Si te parece, vamos a empezar poco a poco y sobre todo, a ver si nos puedes explicar, por favor, ¿por qué puedes sufrir de migrañas?
Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros el interés que tenéis por la migraña, porque como siempre digo, siempre va bien hacer contra la más educación y divulgación posible, o sea que gracias por eso. Y en cuanto a la pregunta, para poder contestarla bien, necesito explicaros un poquito cómo ha ido avanzando la ciencia en la migraña, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que estamos pues averiguando últimamente. Entonces, el primer concepto importante a entender es que la migraña se manifiesta, o sea, es una enfermedad, es una predisposición, pero al final se manifiesta con ataques que son episódicos y recurrentes en el tiempo. Eso significa que una persona, es cierto que si nunca ha tenido un ataque, no sabe si es migrañosa o no, por decir algo, pero que esa predisposición uno la tiene un poquito, que la lleva dentro de manera genética, pero luego llega un día, realmente a la presencia de múltiples factores ambientales, personales, psicológicos, hormonales, esa persona empieza a presentar ataques de migraña.
Claro. Yo no sé si se puede llegar a encontrar un tratamiento preventivo que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a un paciente, a un ponedor, a un oyente de ese programa de radio que tenga, pues eso, pues el padecimiento continuo de migrañas?
Por observación clínica desde hace años teníamos un grupo de personas, un grupo de pacientes que nos contaban pues que notaban o que creían que eran capaces de notar que el ataque iba a presentarse. Por ejemplo, quizá os sonará alguno que me esté oyendo, que muchas personas que tienen ataques uh-huh. comentan que son como un barómetro, que son como un meteorólogo, porque cuando se va a producir un cambio de tiempo, ellos luego o ellas lo saben porque o porque tienen un ataque de migraña, ¿no? Entonces, este fenómeno un poco de anticipación se estudió de manera clínica inicialmente, esto es intentando correlacionar estas sensaciones de que yo sé qué va a pasar con luego si pasa o no, y se vio que la mayoría de personas no somos, o sea, muy buenos predictores, es decir, que creemos que predecimos bien los ataques, pero cuando esto se aterriza realmente a la medición, ¿no?, a medirlo, pues sí que hay un porcentaje de gente que ronda el 15-20% que son capaces de predecir ataques, pero que muchos que creen que lo predicen, pues luego no se acaba de cumplir o no siempre.
Claro.
Es decir, que pueden quizá predecir algún ataque y otros no, y a saber si esto entonces ocurre por casualidad, ¿no?, un poco por chiripa, o si realmente soy capaz de predecir lo que me va a pasar.
Qué gusto escucharte, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo. Qué suerte tenemos de contar gente como tú, de verdad, es alucinante. Y tengo que decirte que entiendo perfectamente que para desarrollar este concepto a través de preguntar a las personas cómo se manejan con las migrañas, bueno, pues también se ha estudiado a nivel funcional o fisiológico, ¿verdad? Porque claro, seguro que nos podrías explicar, por favor, un poco más de todo esto.
Se observó en estudios de neuroimagen funcional, esto es, ponemos a una persona dentro de una resonancia magnética y vemos que se producen cambios ya hasta 48 horas antes de que se produzca el dolor, y también esto se ha estudiado a través de cambios en la actividad funcional eléctrica del cerebro.
Claro.
Esto se hace pues con electroencefalografía, estudios en los que medimos la respuesta a estímulos, es decir, cómo está reaccionando este cerebro. Y vemos un poco lo que estoy comentando.
Yo he tenido la suerte, ¿no?, he podido leer que se ha hecho un estudio comentando precisamente eso, ¿no?, algunos de los síntomas que te pueden prevenir de sufrir migrañas. Y estos síntomas, lo que me dicen es que suelen aparecer unas 48 horas antes de lo que estás comentando, ¿verdad?
Sí, el primer síntoma que la persona identifica claramente como ataque, o sea, la presencia de dolor, ya empiezan a ocurrir una serie de fenómenos a nivel del funcionamiento cerebral que son medibles. Entonces, esto nos ha permitido entender que un ataque de migraña es algo que dura más de lo que la gente se imagina. Sí. Es decir, tenemos lo que nosotros llamamos una fase prodrómica o premonitoria que dura 48 horas antes de que se empiece el dolor. Luego aparece la fase del dolor, que puede durar por definición entre 1 y 3 días, y luego el día después, es decir, un día más de postdromos, o lo que mucha gente llama resaca de la migraña, ¿no? He pasado todo un ataque y entonces me siento cansado y estoy un día acabándome de recuperar. Esto viene a decir que al final, pues un ataque te puede durar en el fondo unos 7 días.
Unos 7 días, sí, sí, es brutal. En total 7 días teniendo dolores intensos de cabeza, por favor. Así que desde aquí vamos a dar mucho ánimo a todos aquellos ponedores que en estos momentos estáis pasando por esta situación. Patricia, otra cosa importante. En este estudio se dice que estos síntomas que aparecen 48 horas antes se llaman prodrómicos. Pero que no es fácil de identificarlos cuando aparecen. ¿Esto es verdad o no es verdad?
No todos los pacientes, no todas las personas con ataques son capaces de identificarlos o de identificarlos de forma clara, ¿no? Sí que los tenemos algo identificados, los tenemos algo estudiados y básicamente denotan o son o están relacionados muchas veces con la presencia de signos de cansancio. Por ejemplo, pues empiezo a bostezar, tengo hambre y también pensamos que quizá por esto muchas personas creen que lo que están comiendo les provoca un ataque. Pero el ataque ha empezado 2 días antes. Entonces, cuando uno piensa en qué es lo que me ha desencadenado un ataque, tiene que pensar un poco lo que estaba haciendo o lo que ha podido llegar a pasar, pues muchas horas antes de que empiece el dolor.
Uh-huh. Fenomenal. Como nos estás contando, Patricia, si tienes algunos de estos síntomas días previos a una migraña, ya lo puedes intuir un poco. Entonces, claro, con estas pautas lo que podemos hacer es empezar a profundizar en sí, en todo esto, ¿no? Te pregunto, ¿se puede encontrar un tratamiento que sea preventivo, que permita disminuir el dolor y sobre todo la frecuencia de ese dolor? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, a un ponedor, a un paciente que tenga migrañas?
Claro, el mundo ideal sería pues entonces poder tratar esta fase. Pasa que esta fase del ataque, que es esta fase que yo digo, que no es fácil de reconocer, no siempre es evidente. Y a día de hoy yo te diría que la mejor manera de no tener ataques es utilizar o tomar lo que llamamos tratamientos preventivos de los ataques. Y estos tratamientos preventivos, los más novedosos que han salido al mercado aquí en España más o menos hace 5 años, son los llamados, o sea, la clase de fármacos que bloquea una proteína que tiene un acrónimo que denominamos CGRP.
CGRP, claro, de este fármaco te quería preguntar, ¿para qué sirve, por favor? ¿Cuándo es recomendable tomarlo? ¿Cuando intuyes tener esos síntomas o, por ejemplo, cuando ya estás sufriendo de migraña?
Sirve un poco para todo, tienes tu razón, pero aquí en España lo tenemos aprobado como tratamiento preventivo, no como tratamiento del ataque. O sea, aprobado significa financiado. Pero es verdad que tienes tu razón, podría servir también, o sea, si tú tienes dolor, pues tomártelo en ese momento. Sí. Pero, a ver, sinceramente creo que el hecho de tenerlo como preventivo ya ayuda muchísimo porque pues ya te ayuda a reducir, ¿sabes? O sea, evitar tener ataques fuertes, que eso ya es muy importante.
Doctora, ¿qué se puede hacer para evitar el uso excesivo de analgésicos en pacientes con migrañas? No sé si este fármaco, pues no sé si se podría utilizar para sustituir tomar ese montón de analgésicos una y otra vez.
Lo que mejor se puede hacer es lo que estamos comentando, hacer un tratamiento preventivo. Bueno, ¿qué puede pasar con un tratamiento preventivo? Pues que te funcione, entonces ya estás evitando los analgésicos porque te das cuenta que te encuentras mejor, o que no te funcione. No sé si me explico eso. Entonces el problema está cuando el tratamiento pues no te funciona como a ti te gustaría, de alguna manera, o como tú necesitas. Pero bueno, que la solución es, ya te digo, es hacer tratamiento preventivo para evitar el abuso de analgésicos. Es verdad que el tratamiento del ataque continuado, es decir, tomar analgésicos, antiinflamatorios y otras drogas en el fármaco, pues que se venden, pues puede a veces empeorar el problema.
Es verdad. Patricia, he podido leer que está la pregunta de para cuándo estos fármacos tendrían que ser más económicos para todos los bolsillos. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Esto pasa en todas las enfermedades, porque en la migraña en concreto el coste de los fármacos es menos elevado que en muchas otras enfermedades, pero es cierto, cuando se compara con fármacos que llevan en el mercado 40 años, pues se ve una diferencia. Pero si se compara con otras enfermedades, no es tan costoso y además hemos hecho análisis farmacoeconómicos que demuestran que al final es rentable.
Recuerdo a todos los ponedores que me estáis escuchando a través de la cadena COPE en Poniendo las Calles que estamos hablando con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología, es la responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona y estamos hablando con ella para hablar, bueno, pues de un estudio que indica que si tienes hambre, que si bostezas y tienes cambios en la vista, pues ojo, que esto puede significar indicios de tener migrañas. Doctora, aparte de estos síntomas, ¿hay alguno más que nos pueda avisar de sufrir migrañas o solo son estos los que hemos comentado ya?
El problema es un poco lo que te comentaba. Sí. Hay mucha variabilidad de síntomas y además hay variabilidad persona a persona y momento a momento. Es decir, que hay una persona que puede tener un tipo de síntomas una vez y otros otra. Y ahí, además, hay probablemente muchas veces que ni nota sus síntomas. No sé si me explico, que son difíciles de identificar. Entonces, basarse en esto, no sé si es crear más ansiedad, ¿sabes? O sea, yo no creo que sea a día de hoy una estrategia adecuada el estar demasiado concentrado, preocupado por esta intentando buscar señales, porque bostezar, podemos bostezar todos por otros motivos.
Efectivamente, cada persona es un mundo. Y ese estudio, bueno, nos ha presentado pues otra forma de sustituir los analgésicos. ¿Pero tú crees que el uso y el abuso de estos analgésicos puede desencadenar, atención, otras enfermedades?
Bueno, seguro, claro, sí. No solo empeoran en el caso... Si tienes migraña, puede ayudarte a empeorar la frecuencia y la severidad y duración de tus ataques. Pero también sobreuso depende de qué analgésico o antiinflamatorio o fármaco, pues también puede empeorar funciones pues hepáticas, renales y otras enfermedades, seguro, claro.
Espectacular. Sin duda es un tema muy interesante del que nos has despejado toda la duda, doctora. Recordemos que hemos hablado con Patricia Pozo Rosic. Ella es especialista en neurología y también responsable de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona. Muchísimas gracias, no te quito ni un minuto más. Ha sido un placer. Gracias.
Nada, que vaya bien. Gracias a vosotros por el interés.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. This is my country. These are my reasons.
39 minutos pasan de las 2 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy leyendo un montón de mensajes acerca de los barrios de nuestros ponedores. Borja, cuéntame, ¿qué dicen?
Empezamos con Ana María Ross. Dice que ella vive en el mismo barrio desde hace 40 años, se vive bastante bien. Han cambiado mucho los vecinos, antes nos juntábamos en la calle por las noches y hacíamos fiestas, bajábamos cada uno algo y hacíamos chocolate con bizcochos.
Jolín, qué bueno.
Nuestros hijos eran pequeños y había mucha conexión entre todos. Eso se ha ido perdiendo, sobre todo con la gente que antes vivía en el barrio. Fe Sancho dice, soy de Astudillo, un pueblo de Palencia muy bonito y hermoso. Allí vivía hasta que me casé y me vine a vivir a Palencia. Mi barrio de San Pedro de Astudillo era fantástico. Un barrio lleno de niños donde eran interminables los juegos en las calles, sobre todo en verano. Los mayores sacaban la mesa y las sillas y cenábamos en la calle. Inolvidables recuerdos y tenemos vecinas que nos queremos mucho. José Ramón Olivares dice, nací en Carabanchel. Desde que nací, vivo en la Ermita del Santo, sigo en el mismo sitio y tengo muchas ganas de pirarme. Amigos, me quedan un par, los demás por circunstancias, ya no están.
Claro,
qué vida esta, cruel en esos años, buena gente, pero mala cabeza. Julián Eguido dice, es el barrio mío es calle de Esperanza, muy buenos todos los vecinos y hacemos fiestuquis en el barrio y asistimos los vecinos, calle ancha, no hay problema, bueno, para el aparcamiento.
Este ponedor mantiene todavía ese ritmo de barrio, ¿no? Ese ambientillo. Miguel Ángel nos cuenta, pues actualmente vivo cerca del barrio de mi infancia, pero donde vivo es el de mi familia materna, me trae muchos recuerdos, así que estoy contento donde estoy. Además, está muy bien comunicado y es muy completo en servicios. Estos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook, pero también tenemos el WhatsApp, el 662-942-605, que vamos a ver qué nos cuentan los ponedores.
Charly, tú de la Navarra. Yo nací en la calle Sarreta. Luego me subí al barrio San Juan en los 100 pisos. Y luego ahora en el barrio Lourdes. Pues yo no cambiaría nada, porque siempre en todos los barrios que he estado y en todos los pisos he estado bien. Gracias, ponedores.
Muy bien, que le han gustado siempre los barrios en los que ha vivido y en los que ha estado. Hay veces que es cierto que los barrios te cambian y deja de gustarte la zona. Aquí en Madrid hay barrios que han cambiado mucho de una época a otra. Por ejemplo, yo tenía un tío que se compró una casa feliz de la vida en el barrio de Lavapiés. El barrio de Lavapiés atravesó unos años malísimos y se tuvo que mudar y luego se volvió a poner de nuevo de moda y otra vez estaba, bueno, pues muy bien planteado, ¿no? Todo lo que se había hecho en ellos. Influyen muchas cosas, la limpieza, la seguridad, bueno, pues el que tenga muchos servicios, y la verdad es que hay veces que los barrios, pues eso, van cambiando dependiendo de cómo se organicen. Creo que tenemos otro mensaje, vamos con él.
Buenas noches, ponedores. Soy Miguel, alias Tornilla, Getafe. Vine a Getafe en el 65.
Ajá.
Nací en el 62. Toda la vida a Lóndiga. A Lóndiga hasta que me casé en el 92. Fuenlabrada. De Fuenlabrada a Leganés. De Leganés divorciado y he vuelto a mi Lóndiga querida. Muchas gracias, ponedores.
La vida, ¿no?, que te lleva también a cambiar de barrio. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605 y también en nuestro Facebook. Y ahora tenemos que continuar poniendo las calles.
Estamos poniendo las calles y a esta hora están pasando cositas. Beatriz Calderón, ¿qué está sucediendo?
Ay, por favor, Pulpo, no estamos bien. Tú sabes que no estamos bien, ¿no?
No.
Las cabezas van cada vez a peor.
Están más locas las cabezas.
Vamos a hablar de una guarra.
¿De una?
Guarra.
¿Una guarra?
¿Una guarra?
¿Una guerra o una guarra?
Guarra, guarra.
¿Una guarrería?
Una guarrería.
¿O una guarra con guarrería?
Una guarra.
Una guarra.
Es una señora que es un poco espesa, que diría mi padre. Mi padre decía, en vez de guarro, decía un poco espeso el niño. Pues un poquito espesa la señora. Te voy a hablar de una mujer que lo arriesga todo, Pulpo, para llamar la atención. Y lo primero que pone en peligro es su salud, porque tú sabes a lo que se dedica esta señora.
No tengo ni idea, pero miedo me da.
Pues se graba, para subirlo luego en redes sociales, se graba mientras lame objetos de un supermercado.
¿Tú te estás quedando conmigo ahora mismo? Y no estoy pa' coñas.
¿A ti eso qué te parece?
Me parece asqueroso, sinceramente.
O sea, ¿qué? ¿Asco?
Mucho asco.
¿Pero por qué?
Porque hay gente cerda.
¿Tanta grima?
¡Qué horror!
Esto lo hacía mucho mi hijo Daniel cuando era pequeñito, lo único que tenía un año y medio. En alguna otra ocasión le cazamos, pues porque, por ejemplo, tú ibas andando y de repente le veías pegar una pared y estaba lamiendo la pared. Y tú decías, pero el niño, digo, pero Daniel, estás tonto, y no entendíamos nada. Pero claro, tenía un año y medio. Pero esta señora con esta edad, grabándose para subirlo a Instagram.
Qué situaciones. Bueno, ya hubo un parlamentario, ¿no?, europeo hace poquito que salió haciendo algo así, ¿no?
La escobilla del váter del Parlamento.
Tremendo, ¿eh?
Y la
Qué asco.
Y la mía. La verdad es que tiene que estar la escobilla del váter. Tú no te imaginas aquí entrando. Te imaginas aquí entrando en COPE. Pues y lamiendo la escobilla, que yo he visto aquí a compañeros cogerse dos periódicos, no uno.
No, es tremendo.
Para entrar en el baño.
Tremendo, tremendo.
Bueno, esto es verdad. Ha ocurrido en Colorado, en Estados Unidos. Ella se llama Jody Meshuk y pues ha tenido una forma muy peculiar, podríamos decir, de demostrar que los gérmenes crean defensas contra el asma o contra otro tipo de alergias.
¡Y punto en boca!
Sí, sí, es que ella es de las que defiende que las alergias, el asma y todo este tipo de enfermedades o de trastornos o de dolencias se deben a que no estamos expuestos suficiente a los gérmenes, a las bacterias. Entonces ella piensa que cuanto más mierda no tomemos, probemos, consumamos, cuanta menos higiene haya, ella piensa que es mejor.
Sí que vamos a tener un poco las defensas como más activas, ¿no?
Eso
que
es.
Nos van a proteger más.
Eso, bueno, claro, las tenemos trabajando a tope.
Claro, no claro. Sabes, porque están diciéndote tus propias defensas, están diciendo qué pedazo cerda, ¿no?
Claro, ahí, eso es cierto. Si tú a las defensas, claro, oye, se ha notado mucho. Con la pandemia, como teníamos que llevar mascarillas, cuando volvimos de la pandemia hubo unos casos de gripe brutales, además súper fuertes, y era porque efectivamente habíamos estado 2-3 años que nos protegíamos tanto que las mutaciones que se habían producido del virus de la gripe nos pillaban pues con las defensas un poco de... Estaban las defensas vagas. Estaban las defensas diciendo, pues mira qué bien con la mascarilla ahora esta gente. ¿Esta gente cuánto tiempo lleva sobre la faz de la Tierra? Y se han enterado ahora de que si se tapan la boquita nosotros tenemos que currar menos. Consumimos menos mierda. Bueno, pues estaban las defensas ahí como despistadillas. Y hubo un año malo, ¿eh? De hecho, el año pasado, que hubo tantísimas neumonías y demás, los médicos han dicho que tiene que ver con eso, que estaban, bueno, pues las defensas no estaban a lo que estaban. Y claro, esta mujer ha dicho, pues si esto es así, date, aquí hay tomate. Yo me voy a poner a la mierda ahora en el supermercado y no me voy a coger ni una gripe, ni una bacteria, ni un nada. Pero no, no. No, hay mucha mierda. Hay mucha mierda.
Desde luego.
Hay mucha mierda. ¿Tú sabes dónde hay muchísima mierda?
¿Dónde hay mucha mierda?
En los posamanos de las escaleras mecánicas de los aeropuertos.
Sí.
¿Cómo te quedas? ¿Cómo
brutal
se te queda el cuerpo?
Ahí,
y del metro.
Y también en los pulsadores de los ascensores.
Mucha, mucha mierda ahí. Mucha, ¿más sitios con mierda?
No,
como en un 2-3.
No, es que sitios con mierda. Pues, por ejemplo, en el torno de un acceso a una empresa.
Buah, ahí lo más grande.
Bueno.
Ahí lo más grande. Sí,
yo
sí.
Ahí he visto espinas de pescado.
Es que de verdad, pues mira, lo del torno será una broma, lo de la espina de pescado, que no lo sé porque yo nunca las he visto. Pero sí te puedo encontrar que yo he ido a coger el teclado de COPE y me he encontrado la salsa de unas albóndigas.
Claro, perfecto.
Maravillosa,
ya mojado,
porque había un compañero guión A, no sé si era O o A, pero que había comido ahí las albóndigas y había dejado el teclado del ordenador, pero fino filipino. Así es. Bueno, pues esta señora, que es muy cerda, dijo, ¿dónde puede haber mucha mierda? En el supermercado. Pues allá que me voy. Y se ha grabado mientras va con su hijo al súper. Y mientras que el chaval le enfoca, ella lo que hace es que lame una bolsa, lame una puerta, lame un carrito de la compra.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
O sea, es tremendo, o sea, vaya mañanita que me estás dando, Calderón.
Ay, pero de verdad, a la señora no le debe preocupar ni la pandemia que sufrimos hace unos años, pero sí las críticas. Y te voy a decir, porque claro, ella ha subido estos vídeos lamiendo cosas en el supermercado a diestro y siniestro, aparte de que le habrán echado la bronca en el supermercado porque habrá algún encargado, algún gerente que le haya dicho: señora, ¿se puede usted ir a su casa a meterse la lengua donde le quepa?
Claro.
¿No tiene usted un lugar mejor en el que meter la lengua? Que no sea aquí, por favor. Si no le importa. La historia es que ella ha subido los vídeos a su Instagram porque se quería hacer famosa, y tras el aluvión que recibió de críticas, pues no le ha quedado más remedio que borrar la publicación y privatizar la cuenta de Instagram, porque ella lo que venía a decir en su red social era algo así como que estamos haciendo que los niños tengan cada vez más enfermedades porque los sobreprotegemos. Y entonces ella se fue al supermercado a lamer cosas para mostrarnos que lo que hay que hacer es hacer cerdadas, ¿eh? Como ella.
Tremendo esto, ¿eh?
Es tremenda. Bueno, vamos a escuchar un temazo de Beyoncé. Tú sabes que hace unos meses Beyoncé publicaba Cowboy Carter, su último disco.
Correcto.
Como te decía, salió a la luz en marzo el álbum, pero no ha sido hasta ahora cuando ha explicado por qué sus 27 temas no tienen videoclip. No ha hecho videoclip de ninguno. Bueno, este nuevo álbum es el comienzo de una trilogía que se inició en 2022 con la publicación de Ray Shands, que este sí que tenía muchos vídeos. Pero el artista de Houston ha tomado la decisión de, en este segundo álbum, que forma parte de la trilogía, anteponer la voz a la imagen, porque considera que estamos en una época en la que todo lo que el ser humano recibe e interpreta es visual, y ella quería que no hubiera imagen, que no hubiera vídeo, que no hubiera nada de esto. Así que nada, vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de este álbum, que es el Texas Hold'em.
La gran Beyoncé en COPE.
Step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So pop your letters, throw your keys out. Come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tal ponedores, ¿cómo estáis? Soy Juan de Valencia, taxista y trabajando toda la noche. Mi barrio es en Benicalap, en Valencia. Cuando era pequeño era un barrio tranquilo, con muchos bares, comercios, gente anciana paseando tranquilamente. Y ahora justo donde viven mis padres hay un sitio, un recoveco, que se han apropiado unas personas del este. Y bueno, esto parece el Bronx. Sacan contenedores, meten dentro ferralla, hierros, duermen ahí, tienen vigilancia y todo. O sea, parece el Bronx. En vez de Benicalap con B de Barcelona, es Benicalap, pero con B de Bronx. Y otra cosa, sí, yo quería el diploma, no sé cómo se puedo conseguir, entonces no sé, ya me diréis. Así que nada, os sigo escuchando y un beso y un abrazo muy fuerte para todos. Soy Ponedor, por cierto, he puesto vuestro número de... me lo he guardado como cope pool guión ponedores, pool ponedores. Un saludo.
Perfecto, pues gracias por la nota de voz, lo primero. Y lo del tema del diploma es muy sencillo, estamos hartos de recordarlo. El diploma solo se puede conseguir, bueno, solo. Hay dos formas de conseguirlo. Una de ellas es llamándonos al 950-6006 y entrando en directo con nosotros. Y la otra es participando en alguno de nuestros concursos. Hoy, por ejemplo, tienes la oportunidad porque, tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, para jugar al martes de tutorial, que empezamos con ello a las 4 de la mañana, ¿de acuerdo? Así que esa es la otra opción. Borja, cuéntame algún mensaje, léeme algún mensaje de un ponedor hablándonos hoy de los barrios.
Pues fíjate que José Manuel Sánchez dice que él no vive en el barrio que se crió, un barrio de intramuros de Sevilla, pero que guarda gratos recuerdos y momentos familiares felices y duros también. Siempre que puedo paso por él y afloran recuerdos y vivencias, y sobre todo a la iglesia de San Bartolomé y a su colegio Miguel de Mañara. Pilar Martín dice, soy de Añover de Tajo, un pueblo de Toledo. De pequeña vivía en el barrio El Canto. Después, cuando me casé, me fui a vivir a una urbanización que decíamos Vivo por el Molino. Y ahora, al cabo de 33 años, me he vuelto a cambiar al centro del pueblo.
Claro, se ha mudado al centro del pueblo. Pues dependiendo, ¿no?, de nuestro momento vital, también influye en el barrio en el que nos apetece vivir. Vamos llegando así a las 3 de la mañana. Escuchamos un poquito de música. Hay que actualizar la información y luego continuamos poniendo las calles.
Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santos Alonso, hermano mayor de la Hermandad de la Sed.
Nosotros somos un barrio en el que estamos en la periferia, como bien sabéis,
y muy unido a los tres barrios, y con hermanos devotos feligreses con unas dificultades económicas. Y llevamos más de una década haciendo dicha campaña.
Creo que tenemos contado unas 80 personas, 80, 90 familias, entre todo material escolar, un uniforme, de todo. Y la verdad que es algo muy gratificante para la hermandad y para mí, bueno, para la Junta de Gobierno y para mí como hermano mayor.